Estamos de regreso con el tercer capítulo de esta temporada de las heroínas de la arquitectura.
Gracias a todos nuestros oyentes por seguir acompañándonos en este viaje. Yo soy Jos.
Y yo soy Emilio.
Y el día de hoy hablaremos de una arquitecta quien formó parte de la construcción de un hito de la historia constructiva de nuestro país, el multifamiliar Miguel Alemán.
Así es, el primer conjunto de vivienda en la Ciudad de México. Ella es María Estela Flores Barroeta.
María Estela nació en Jalapa, Veracruz, en 1921 y falleció en 2001. Desde pequeña sabía que quería estudiar algo relacionado con la construcción. Es por eso que decidió estudiar arquitectura cuando se enteró de que las mujeres podían participar. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura, parte de la UNAM, y obtuvo su título en 1948 con la tesis Una clínica del IMSS.
¿Fue de las primeras arquitectas egresadas en México?
Así es, ella se convirtió en la sexta arquitecta egresada de la UNAM y la séptima a nivel nacional. Cuéntanos, Emilio, un poco de su historia después de titularse.
Uno de sus primeros trabajos fue la construcción del edificio Administración y Correos del Centro Urbano Presidente Alemán, obra de Mario Pani, justo el que ya habíamos mencionado, uno de los multifamiliares más importantes de la Ciudad de México, ubicado en la Colonia del Valle, en donde demostró destreza en su área. Por esta razón, el arquitecto Mario Pani la invitó a colaborar en la creación de la Ciudad Universitaria, CU, en donde coordinó más de 50 arquitectos que participaron en la edificación de este.
¿Son los edificios que actualmente ocupan las facultades de Filosofía, Derecho y Economía?
Exactamente. Ella trabajó con el título de jefa de taller de proyectos en CU, pero no solo se encargaba de coordinar arquitectos, también de recibir proyectos, de estar al pendiente de funcionamientos de estos, de ver la interacción de uno con otro y aportar al sistema vial. En 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de esto, cuéntanos, Jos, ¿en qué trabajó?
Durante esta época también fue invitada por Enrique Yáñez a participar en el conjunto del Centro Médico, en el que se encargó del proyecto y dirección del edificio de habitaciones y escuela de enfermeras. Igualmente colaboró en las obras del conjunto urbano Presidente López Mateos en Tlatelolco.
¿Y cuál fue su motivación por participar activamente en el desarrollo del país?
Su motivación por participar activamente en el desarrollo del país la impulsó a crear y a dirigir la primera asociación de arquitectas en México a finales de 1960.
Qué interesante las obras donde estuvo involucrada. ¿Te parece bien si hablamos con más profundidad sobre estas tres obras?
Me parece muy bien. ¿Comenzamos con el conjunto multifamiliar Miguel Alemán?
Claro. La idea del multifamiliar surge para sustituir la vivienda precaria a la población obrera con ingresos económicos bajos. Al mismo tiempo que llega a México la idea de viviendas colectivas, el pasaje urbano y la valoración del espacio. El cambio de escala y modo de habitar surge por la transición rural a urbana. Los multifamiliares crean un ideal habitacional nuevo al romper con la estructura tradicional de estas casas aisladas. Los multifamiliares ocupan entre el 20 al 40% del área en la que se desplantan y el resto de la superficie fue destinada a áreas verdes, espacios públicos y circulaciones.
Asimismo, el Centro Urbano Presidente Alemán fue el conjunto mejor logrado del siglo XX en México, producto de tres factores. Fue promovido por el presidente Miguel Alemán, diseñado por el arquitecto Mario Pani y construido por ingenieros civiles asociados, la primera obra de la empresa, al frente del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, sin dejar a un lado las aportaciones que tuvo María Estela en este proyecto.
Fue construido entre 1947 y 1949. El multifamiliar alemán fue el primero en unir 1,080 departamentos, fortalecer la densidad y diversidad habitacional. Dispensario, zona comercial, lavandería, supermercado, guardería, club deportivo, teatro, biblioteca, alberca, administración, iglesia, jardín de niños, guardería y hospital. Impulsar el inmobiliario urbano moderno, incorporar arte plástico y generar nueva centralidad urbana. El proyecto fue un concurso luego de una convocatoria en la que se analizó el tipo arquitectónico y constructivo, el aprovechamiento del terreno, capacidad de población, condiciones de amplitud, confort y comodidad de las viviendas y costos bajos.
La obra se estimó en 24 meses y se terminó dos semanas antes de lo solicitado. Fueron 12 meses para la excavación y construcción de la estructura de concreto y el resto para las instalaciones y acabados. Sin duda, un gran proyecto donde estuvieron involucrados arquitectos e ingenieros de alta gama. Ahora bien, hablemos a profundidad de CU.
La idea de construir CU surge en 1928 a partir de la tesis de dos alumnos de la Escuela Nacional de Arquitectura, Mauricio de María y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena. En 1943 fue seleccionado el Pedregal de San Ángel como el sitio para construir CU, pero no fue hasta 1945 que la universidad presentó al gobierno una propuesta para la construcción de CU y fue aprobada. El 11 de septiembre de 1946, el rector conformó la Comisión de la Ciudad Universitaria, cuyo objetivo era generar los programas generales de los edificios y convocar a concursos de planeación y proyectos y promover el plan financiero. Finalmente se seleccionó a Mario Pani y Enrique El Moral como los encargados de la dirección del proyecto final y se les otorgó la facultad de designar a los arquitectos que se harían cargo de los proyectos de las diversas facultades, escuelas e institutos.
En 1948 se iniciaron las primeras obras de infraestructura, drenajes, túneles y puentes. Sin embargo, por diferentes motivos, las obras avanzaron lentamente. El 5 de junio de 1950 se colocó formalmente la primera piedra de CEU, del edificio que más tarde pasaría a ser la Torre de Ciencias, en una ceremonia presidida por el rector Luis Garrido y el secretario de Gobernación Adolfo Ruiz Cortines. La labor del equipo encabezado por el arquitecto Carlos Lasso brilló por el uso óptimo de los recursos, el orden y una rapidez inusual que permitió que las obras concluyeran en menos de 3 años. En el país nunca se había concentrado a tantos arquitectos e ingenieros, más de 60 proyectistas, 200 residentes, contratistas y supervisores y cerca de 10.000 obreros.
El proyecto fue dividido en varias zonas: escolar, habitaciones de estudiantes, práctica de deportes, estudios de exhibición y servicios comunes. El conjunto se proyectó para recibir a máximo 25.000 alumnos, ya que en esa época la UNAM contaba con menos de 15.000. De igual manera, se planteó incluir un museo que fomentara el conocimiento de las artes.
¿Y qué día se inauguró?
El 20 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán inaugura oficialmente la ciudad universitaria.
¡Qué interesante la historia de CEU! Una larga y motivante historia. Por último, hablaremos del conjunto del centro médico, en el que se encargó del proyecto y dirección del edificio de habitaciones y escuela de enfermeras.
Así es. Primeramente, la construcción de los hospitales en México nace un impulso por parte del Estado de dotar de infraestructura a la creciente población. A partir de los años 40, nacen distintas instituciones de salud en el país. Más tarde, se adoptó un proceso de acierto y error que fue afinando hasta conformar lo que ahora conocemos con el sistema de hospitales, que marcó una etapa importante en la historia de la arquitectura y de la medicina en México.
Ese sistema fue el cimiento para la construcción de conjuntos importantes a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, inaugurado en mayo de 1963 y proyectado por el arquitecto Enrique Yáñez. Emilio, ¿cuántos edificios conforman el conjunto?
El conjunto cuenta con 3 edificios, comenzando por el Hospital General, Neumología, Ginecobstetricia, Traumatología, Analogía, Pediatría, Albergue de Convalecientes y Prohospitalizados, Oficinas Generales, Laboratorio de Investigación, Unidad de Anatomía Patológica, Habitaciones y Escuela, Lavandería General y Edificio de Congresos Médicos y Biblioteca.
Es importante mencionar que los primeros 6 se proyectaron para funcionar autónomamente, por lo que cada uno tenía laboratorio propio, servicios auxiliares de diagnóstico, servicios generales y acceso independiente para evitar congestionamiento vial y peatonal.
Lamentablemente, sabemos que en el 85 un desastre natural llegó a México con su sismo que ha marcado la historia del país donde está el conjunto. Fue derrumbado parcialmente y el único edificio que sobrevivió fue el 11. El de habitaciones y escuelas, cuyo proyecto fue administrado por María Estela.
No hay duda de que María Estela ha dejado una gran huella en edificios sumamente importantes en México.
Exactamente, ha sido una mujer muy dedicada a su profesión, dejando aportaciones con un gran nivel de dificultad. De hecho, estoy seguro que muchas personas han tenido una inspiración con lo que ha hecho ella para llevarlo en sus vidas profesionales.
Yo también lo creo. Llegó la hora de despedirnos, pero no se pierdan los siguientes capítulos, en donde tendremos nuevas arquitectas con una gran trayectoria, sorpresas y mucha historia.
Claro que sí, gracias a todos nuestros oyentes una vez más, estamos seguros que estarán muy entretenidos y felices de seguir escuchando nuevas historias.
Emilio, gracias por compartir este espacio conmigo.
A ti, Jos, nos vemos en el siguiente capítulo.